Muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas noches. Es un orgullo y una satisfacción contar con la frescura, la solvencia y el atrevimiento de la compañera Pepi Ruiz. Y digo soltura y atrevimiento por decir lo que le sale del alma sin tener lo que escribir. Los que tenemos más limitaciones, obvias por muchas cosas, por el nivel educativo y por la edad, tenemos que remitirnos al escrito, que es más pesado y menos atractivo, por supuesto. Antes de empezar, quería hacer, quizás para quitarle un poco de hierro, que ya vendrá, si hace falta al asunto, y es dos anécdotas, no digo dos noticias, dos hechos, uno bueno y otro malo. El malo le cuento primero. El malo es que ahora, hoy, en la prensa sale ya, creo que es en Público, en La Vanguardia, no estoy seguro, de que el señor Rajoy y el PP espera inminentes movilizaciones, ya se da por ganado, claro. Es por los recortes que se van a producir, pero que se van a salvar las pensiones, con lo cual es fácil echar la cuenta, el resto se va a recortar. La buena noticia es que anoche lo vimos todo, como estaba la orilla, cayendo chuzos de punta, quedando 10 minutos para terminar el partido. Costa Rica, que se daba por vencido, estaba eufórico, al final España empató. No sea que le vaya a pasar lo mismo al señor Rajoy y al PP. A pesar de que los momentos que atravesamos darían para mucho tiempo de intervención, trataré de ser breve con el fin de intentar romper un poco el hielo, que ya se encargó mi compañera Pepi de romperle. Pero ni debo ni quiero dejar pasar la ocasión sin tocar algunos temas, aunque solo sea para justificar y explicar por qué pedimos y pido el voto para el PSOE y, de paso, impedir, si puede ser, que el PP no acceda al gobierno de España. Y me explico. Un partido instalado en la mentira permanente y en la falta de responsabilidad, cuando no en la beligerancia, cuyo candidato, que no líder, tras dos derrotas consecutivas, no está dispuesto a perder una vez más, aunque para ello se tenga que hundir España y el mundo entero si hiciera falta. No es que yo le niegue el derecho a Rajoy a ser presidente, pero es que no se lo merece. Es que no ha movido ni un solo dedo para ello, que no haya sido dejar que la situación económica fuera, mientras peor, mejor para ellos. De no haber sido por el apoyo responsable, hay que decirlo, de los nacionalistas, en mayo del 2010, al gobierno, cuando tuvo que tomar esas medidas tan dolorosas de ajuste a sabiendas, en un acto de responsabilidad, del coste electoral que ello suponía, a estas alturas estaríamos mucho peor de lo que estamos. Pero eso ni les importó entonces, ni les importa ahora. Más que para acusarnos de ellos continuamente, con el único y miserable fin de capturar los votos necesarios que le lleven a la Moncloa. A pesar de no gozar de la confianza de los españoles, porque es curioso, le dan, pero a la hora de confiar no confían en él, le dan ganador, pero no lo confían en las encuestas. No lo digo yo, ya digo, lo dicen las encuestas. Pero es que tampoco goza de la de su propio partido. Este señor, ese de los hilillos casi imperceptibles como de plastilina que salían del Prestige y que pocos días después provocaron el mayor desastre ecológico de España, a pesar de mandar retirar el petrolero al Quinto Pino, mientras cazaba, creo que en Cazorla. Expresiones y actitudes semejantes no faltan entre insignes representantes del PP. ¿Qué decir del estandarte del milagro económico español del 96 al 2004, del señor Aznar? Ese que nos aseguraba la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. El mismo. El de los pies encima de la mesa de Buff. Ese que privatizó las empresas más rentables que tenía España entre algunos compañeros de pupitre. Y desde entonces, y para siempre, ya no los tenemos, señor Rajoy. que es que no las tenemos, con lo cual será muy difícil repetir la jugada. Ese que dijo que quién es el gobierno para decirle a él el alcohol que tiene que beber antes de conducir. Ese que en los peores momentos de la crisis se encargaba y se encarga de proclamar que España está arruinada e intervenida, por si acaso no se habían enterado los mercados financieros. El mismo que se empeñó en adjudicar la autoría de los atentados del 11M a ETA y cuyo responsable principal no se encontraba, palabra suya, ni en desiertos lejanos ni en montañas perdidas, apuntando claramente a Zapatero y al PSOE. Por cierto, eso fue en el 2004, lamentablemente, pero es que el domingo pasado Intereconomía hacía un programa sobre el caso y preguntaba a sus seguidores si Rubalcaba no estará preparando un nuevo 11M. Eso lo dice Intereconomía. Eso, además de ser repugnante, pienso que es delictivo, y esta gente de una vez no debería irse de rositas tras hacer acusaciones tan graves. Podríamos seguir con el señor Aznar, pero tenemos otras joyas. Doña Esperanza Aguirre, la de los pita-pitas, del subsidio del rey. Sí, los pita-pita, es que nos compara como a gallinita, a pollito que no echa de comer el PSOE para que votemos. Y por ello dice que el voto de Andalucía y Extremadura es el voto comprado y cautivo. Esa que dice también que los profesionales de la enseñanza pública son que trabajen como los demás, casi unos vagos. Parece ser que los de la privada, que ella financia, no. Las del movimiento 15M... que acusaba también al PSOE y a Zapatero de que lo había organizado a él, porque si no, ¿por qué acampaban en Sol en lugar de acampar en la Moncloa? Decía ella, y la de los recortes y las huelgas de los últimos días en la enseñanza y la sanidad, y más, y muchas cosas más. Doña María Dolores de Cospedal, flamante presidenta de Castilla-La Mancha, la habían pagado, le llaman algunos. La que más cobra en España de la clase política, al tiempo que en su comunidad se escasean los medicamentos, entre otras lindezas. Pero parece ser que la culpa es de los anteriores, del PSOE. Casualidad. A los 4 días de tomar posesión ocurre el desabastecimiento de medicamentos. Hubiera ocurrido lo mismo haber continuado el PSOE, a lo mejor, pero tan pronto yo creo que no. Podríamos continuar con Núñez Feijóo en Galicia, Valcárcel en Murcia con el copago sanitario, con Valencia en Madrid cuando hablamos de comunidades y de endeudamiento, que ellos lo proclaman a los cuatro vientos. Pero, repito, no acabaríamos nunca. Y, además, ellos nunca lo reconocerían. Por lo que no nos vamos a ir más lejos. Nos vamos a quedar aquí en casa, en Extremadura. En Extremadura, don Juan Antonio Monago Terraza, para más señas, descendiente, como todos sabemos, de esta villa de Guareña, flamante presidente de Extremadura por obra y gracia de haber ganado las pasadas elecciones y por la pasividad escandalosa y clamorosa de Izquierda Unida de Extremadura, la cual, desoyendo y poniendo en evidencia y en ridículo a su coordinador general Cayo Lara, permitió con su abstención un gobierno de derecha en una comunidad mayoritariamente de izquierdas. A pesar de que este insigne descendiente haya descubierto recientemente que Extremadura no es de derechas ni de izquierda, dice él que Extremadura es de las personas, lo dice así en tono mesiánico, y que a pesar de repetir por activa y por pasiva que este verano no se iban de vacaciones para trabajar por su tierra como Dios manda, pues mira qué pena, no han presentado aún los presupuestos de la comunidad. Otras comunidades, con los argumentos que él esgrime, el consejero de Economía, sí los han presentado y son del PP también. Presupuesto que yo personalmente estoy convencido, por no decir seguro, que están elaborados desde hace meses, pero casi seguro que han metido la tijera tanto que no es conveniente que salgan a la luz antes del 20 de noviembre, por si acaso espantamos a algunos electores. Claro que esto no es ningún problema, dice el señor consejero de Economía, ya que automáticamente se prorrogan los actuales, los del 2011. Pero con todos mis respetos, señor consejero, los del 2011 son del anterior equipo de gobierno, del señor Fernández Vara del PSOE, y usted no estará por la labor de seguir por las sendas económicas socialistas. O a lo mejor sí, a saber. Dicen también que están ultimando un plan de choque contra el paro para el próximo mes de enero, pero sin presupuesto y sin dinero. Puede ser, y ojalá sea, yo no me voy a, me alegraría, pero si el argumento de haberse cargado, como decía Pepi, cargado digo, señor consejero y señor presidente, si le llega, que no creo que le llegue, 17 puestos de trabajo en Guareña del plan de empleo social, ese que los socialistas habían gastado, era porque los socialistas habían gastado el dinero hasta el 2013 del Fondo Social Europeo. Si es así, ¿de dónde van a sacarlo ahora para el mes de enero, si no lo tenían en octubre y si no hay presupuesto nuevo? Porque lo que no creo yo que sea, no me cabe en la cabeza, que el 20 de noviembre, que casualmente se encuentra en medio de octubre del 2011 y enero del 2012, tenga ninguna relación, pues sí, o cuanto peor, mejor también. Porque los 17 puestos de trabajo, que parece que no es nada, si se multiplican por todos los municipios de Extremadura, arrojan 6 o 7 mil personas que el año pasado por esta fecha y hasta hace 15 o 20 días trabajaban. Y este año no. Y eso, señor Monago, aumenta el paro y disminuye el consumo. Pero esto no acaba aquí. El otro programa, había dos programas del fondo, financiados por el Fondo Social Europeo. El programa de experiencia, regulado por el decreto 203/2011 de 5 de agosto del 2011 y que modifica el decreto del 2010, del anterior, financiado también con fondos europeos y que año tras año han ido dando continuidad a servicios de proximidad en Guareña, concretamente 22 puestos de trabajo. Este no se lo han cargado. Es cierto, y hay que reconocerlo y decirlo, menos mal. Pero qué casualidad, le han modificado levemente, que el que modifica el 153 del 2010. Y eso sí, le han retrasado de tal modo que en el caso de Guareña, los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio se quedaron sin servicio 10 días, en torno a 500 mayores, abuelitas y abuelitos y personas dependientes. El Ayuntamiento de Guareña, por fin, a fuerza de insistir ante el SEPE, por fin ha completado la semana anterior la contratación de los 22 puestos de trabajo. Pero mira qué casualidad, ya en noviembre. Y figurarán en los datos estadísticos sobre el empleo de primeros de diciembre, después del 20 de noviembre. Otra casualidad será. Lástima que no le veo por aquí. Y no nos acompañe el señor director general de presupuesto, que si alguien tendría alguna duda, no creo que él tuviera ningún inconveniente en aclarársela. Yo tengo todas esas dudas y algunas más que no digo. No digo por tiempo, no porque no me lo pida el cuerpo. Puede ser que sea por casualidad, pero yo creo que no. Y creo que no porque el plazo termina el 30 de noviembre. Y el sábado pasado escuchaba, eso es lo más triste, lo más grave, lo más lamentable, escuchaba en la SER de Extremadura el anuncio de varios ayuntamientos sobre estas plazas y las calificaban como medidas de choque contra el paro y contra el desempleo. Yo no podía evitar que se me arrugaran las tripas, porque hay que tener muy poca vergüenza para confundir a la gente hasta ese extremo, sobre todo a las personas que lo están pasando peor, que son los desempleados, los parados. Estas son unas cuantas pinceladas sobre quién son la gente con las que nos jugamos los cuartos, compañeros, con las que nos jugamos el mantenimiento de unos derechos que costó siglos y la sangre y el sudor y las lágrimas de varias generaciones de nuestros antepasados por arrancarle lo que hoy tenemos y que ellos, la derecha, nunca quisieron soltar. Y harán todo lo que puedan por recuperarlo. Y más ahora, con la inestimable ayuda de los mercados financieros, mercados que a mi corto entender lo que de verdad buscan es cargarse el estado de bienestar, la privatización de la enseñanza, la privatización de la sanidad, la privatización del sistema de pensiones principalmente, son pasteles, chollos para ellos en manos particulares que acarician, que caigan en sus garras definitivamente. Y el que pueda, que se lo pague, y el que no, que le parta un rayo. No hace falta decir que son quién son los que pueden pagárselo y quién no. El señor Rajoy, que lleva 3 años echándole la culpa de la crisis y de todos los males del mundo a Zapatero por no haberse enterado del alcance y de las dimensiones de esta en 2008, hoy, a 20 de noviembre de 2011, a 16, perdón, todavía no se ha enterado el señor Rajoy que la culpa no es de Zapatero ni de los socialistas, que Portugal cambió a la derecha, Berlusconi y Sarkozy no son de derecha, y el resto de países de la Unión Europea, que uno tras otro van cayendo a la voracidad insaciable de los mercados, tomen las medidas que tomen, da igual, no sirven para nada. Por lo tanto, señor Rajoy, deje usted de engañar a la gente de que el problema es Zapatero y usted es la solución. Y no se pase por alto de que el mismo día que se publican las últimas encuestas, anteayer lunes, que le dan a usted una mayoría absoluta, asombrosa, casualmente, se dispara y alcanza máximo la prima de riesgo. ¿Por qué? A Zapatero le quedan 3 días. ¿No será, señor Rajoy, que los mercados financieros tampoco confían en usted? Y usted sigue sin enterarse. Señoras y señores, compañeros y compañeras, la situación es difícil, muy difícil, pero a esta situación solo lo podrán hacer frente planteamientos firmes, unidos y de izquierda, desde la Unión Europea, todos juntos. Por lo tanto, termino ya, compañeros y compañeras, vamos a darle en estos 3 días que queda la vuelta a las encuestas. Para ello, es preciso que nadie se quede en casa el próximo domingo 20 de noviembre y vote. Vote y vote PSOE, porque es mucho lo que nos jugamos. Muchas gracias, señor.